Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Radio Martí y con su programa favorito, Tempranito de Mañana. Soy Exilda Arjona y aquí estoy con ustedes. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana, pero hoy me está acompañando Joe Cardona, mi colega. Hola. Joe Cardona. Buenos días, Joe.
Buenos días, Exilda. Aquí bateando emergente por Jaime, sí, por Alfredo, por todo el mundo.
Aquí estamos, iniciando.
Apoyándote aquí en esta tarea de cada mañana. En esta
tarea de choque. Vamos a hablar así. No, vamos, chica, a usar esos términos.
Esta tarea de choque. Muchas cosas sucediendo en el mundo y en Cuba, por supuesto.
Así mismo, Bueno, y muchos oyentes.
Y un placer estar aquí contigo. Voy a estar detrás de cristal con Teudis, pero aquí estamos.
Así mismo, bueno, muchísimas gracias. Ya oyeron, va a ser el productor en el día de hoy. Ahora estamos saludando a todos los oyentes que han escrito muchísimo en esta mañana y eso me da una alegría inmensa. 2 de mayo, señores, así que sigan en la sintonía. Nos quedan muchísimos temas de interés porque esto recién comienza. Nos vamos ahora, cuando son las 8:02 de la mañana, a un boletín de noticias con Ariane González, que ya le estamos dando los muy buenos días.
Gracias, Exilda. También para ti, para Joe, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas y flagrantes de la libertad religiosa, el comisionado Frederick Davey.
Throughout the year 2022, the Cuban government tightly controlled religious...
Él dice que durante todo el año 2022 el gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Dice que algunos ejemplos específicos incluyen que las autoridades sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de penas de prisión por cargos falsos y confiscación de bienes. El comisionado Davey mencionó que las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron a ciudadanos que viajaron o planificaban viajar a Estados Unidos en el 2022, que las amenazas y la persecución por parte del gobierno provocaron que varios líderes religiosos abandonaran Cuba y que varios líderes religiosos y laicos permanecían en prisión a fines del 2022 por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Asimismo mencionó que el gobierno cubano siguió atacando a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa amenazándolos con cargos penales y multas, a menudo en virtud del decreto Ley 370 e imponiendo restricciones de viaje. Previamente, la comisión había recomendado que Cuba se colocara en la lista especial de vigilancia, pero la comisión considera que las condiciones de libertad religiosa en el 2022 empeoraron considerablemente, con el gobierno buscando total dominio sobre la vida religiosa en el país. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales en todo el mundo y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Casi 400 protestas públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, una iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Así lo da a conocer en este reportaje Yolanda Huerga y el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización asentada en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 370 protestas públicas en abril de 2023, un mes en el que la escasez de gasolina acentuó la ya grave crisis en el país. En abril prevalecieron las expresiones de descontento concernientes a los derechos económicos y sociales, que alcanzaron la cifra de 216, según el informe del observatorio publicado este lunes.
Incluyeron críticas sobre mala gestión del gobierno, la grave escasez de gasolina, los precios de los alimentos, la inflación y el estado crítico de los servicios públicos de salud, vivienda y transporte. Igualmente se reflejaron problemas sociales como los bajos salarios y pensiones, la violencia de género, la inseguridad ciudadana y el creciente número de desamparados y el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. En el campo de la salud descollaron las protestas relacionadas con dolencias que requerían atención urgente, incluso cirugías, y que no han sido atendidas porque los especialistas fueron contratados por el gobierno a otros países.
De las 370 protestas públicas, 154 fueron manifestaciones en reclamo de derechos civiles y políticos.
Estos retos incluyeron revueltas en las prisiones de manifestantes del 11J, protestas presenciales en lugares públicos en reclamo de libertades, al menos 3 grafitis con consignas antigubernamentales, cacerolazos y posts o videos de cubanos comunes y de personalidades de la vida nacional denunciando la miseria en el país y la ineptitud de los gobernantes y reclamando cambios en el sistema o del sistema.
Las manifestaciones públicas compiladas por el observatorio ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de Pinos. El territorio más activo fue La Habana con 107 protestas, seguida por Holguín con 39 y Matanzas con 17. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Casa Blanca anunció el lunes que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra el COVID-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos anunció el lunes que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna contra COVID-19 para viajeros, así como para empleados y contratistas del gobierno. Ese día termina la emergencia por COVID-19 en el país. Más de 1 millón de personas han fallecido en Estados Unidos por la enfermedad, pero la Casa Blanca afirmó que la pandemia se ha detenido, permitiendo al gobierno levantar las restricciones que se remontan a cuando la enfermedad devastaba comunidades enteras y forzaba cierres económicos paralizantes. El gobierno de Joe Biden informó que las muertes han bajado en 95% y las hospitalizaciones disminuyeron un 91%. Según un comunicado a nivel mundial, los fallecimientos por COVID-19 están en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. La exigencia de la vacuna de COVID-19 para los extranjeros que abordan vuelos con destino a Estados Unidos provocó una reacción política en el país. Además de poner fin a las reglas de vacunas, Biden anunció en abril el fin de la emergencia sanitaria nacional, que durante más de 3 años había sustentado una serie de medidas gubernamentales extraordinarias. Estas incluyeron una generosa financiación para pruebas y vacunas gratuitas de COVID en todo el país.
Y cuando falta a poco más de una semana para que termine el controvertido Título 42, una delegación de funcionarios estadounidenses visita México para abordar la situación en la frontera. Sara Pablo tiene este reportaje.
Ante el fin del mecanismo conocido como Título 42, que permite a las autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes a no dejarse engañar porque la conclusión de esta medida, que se prevé ocurra el 11 de mayo, no implica una apertura de la frontera. Este martes el Ejecutivo se reunirá con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional. Van a tratar este asunto.
Están diciendo cómo se termina un decreto, concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo, ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado.
Señaló que su gobierno lleva a cabo diversas acciones para proteger a los migrantes.
Cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde en una caja de un trailer van 400, 500. Entonces controlamos eso. Estamos llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes.
Dijo que se trabaja en nuevas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no anuncia aumento de salarios y ha pedido resistencia a los trabajadores. Eso lo hizo ayer, primero de mayo. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El último aumento salarial que hizo el régimen de Nicolás Maduro fue en marzo de 2022, equivalente a un poco más de $5. Este primero de mayo se esfumó la esperanza de los trabajadores, quienes esperaban un nuevo aumento que Maduro no otorgó.
Llevar ese estatique a $40 mensuales y el bono de guerra a $20, $60 redondeados como mínimo, además del salario. Vamos a llegar más temprano que tarde a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir.
En medio de la marcha, un trabajador jubilado de la estatal eléctrica le hizo esta exigencia a Maduro.
Maduro, ¿dónde están los $10,000 que ofreciste a los trabajadores jubilados el año pasado? ¿Dónde están los reales? Maduro, avanzadamente tumbó los reales en la campaña y ahora tú los tumbas el aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa? Quiero un aumento del salario mínimo en base a lo que se robaron.
En Caracas, la marcha de los trabajadores, quienes se encuentran en la calle desde los primeros días de enero, no llegó a su destino. El régimen bloqueó su avance hacia la Fiscalía General.
Por orden del alto gobierno, el alto gobierno en el país lo ejerce la presidencia de la República, que solo podemos llegar aquí. Aquí hay gente de bien, aquí hay trabajadores, aquí no hay gente violenta.
Pero durante su discurso, Maduro recibió el apoyo de quienes aún le creen sus promesas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Con 14 minutos de la mañana y ese
es una pregunta.
Tú no quieras saber de dónde viene esa música.
No, espantosa.
Porque es el Día Internacional del Maestro.
Ya.
Entonces él lo dejó por eso. Pero estos son los yoyos, ¿no? Sí, eran los yoyos. Por favor, esto
me. Una pregunta para ti y para Teody.
Sí.
¿Ustedes estuvieron en la fiesta de Ana de Armas?
No nos invitaron. Bueno. No tuvimos el honor de
ser hubieron invitado.
Muchacho, de eso, bueno, de eso mejor a veces ni hablar. Pero bueno, sí, señores, el Día Internacional del Maestro, una de mis primeras profesiones. He hecho muchísimo en este mundo y me place mucho haber enseñado, porque enseñar es un arte. Así que, como dicen por ahí, de nada me arrepiento, de nada me arrepiento. Gracias a todos los que están en la sintonía, gracias Angelito, el santiaguero ausente, hay que ponerle así, pero aquí está de vuelta. Muchísimas gracias por estar, por tu foto, por tu cariño inmenso. Mario, que siempre nos escribe, el cubano de Finlandia, que dice que Jacobito se pierde. Dice, Jacobito se pierde mejor. Pobre Alfredo, que le han puesto hasta Jacobo por ahora. Así que también está Mario, el cubano de Finlandia. Por aquí están Miguel y Geraldine. Como siempre está Eric, que nos ha mandado una foto fabulosa, señores del Niágara. Pero este niño tiene unas vistas espectaculares. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos desde bien temprano. Les voy a dar las coordenadas rapidito. tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y siempre les digo, si no nos pudieron escuchar ahora, si no nos pueden escuchar ahora, pues búsquenos en el sitio web de Radio Televisión Martí. Ahí están todos los programas. Y si tiene deseos de volver a oír las voces estas espectaculares que hay acá, pues escúchenos de nuevo. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Teudy está gozando con todo lo que estoy diciendo yo por acá hoy. Pero, señores, hoy es martes de ni te cases ni te embarques. Pero ustedes embárquense con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta noticia que ustedes escucharon también en el boletín anterior, que fue presentado por Ariane González, sobre cómo la Comisión de Libertad Religiosa e Internacional de los Estados Unidos, en su reporte anual, recomendó por primera vez colocar a Cuba en las listas de países de especial preocupación. ¿Qué incluye esta lista? Naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas y continuas a la libertad religiosa. Mi colega Tomás Cardoso pues conversó sobre este tema con el pastor Mario Félix Leonard. Así que escuchemos.
Un gusto, como siempre. La bienvenida desde la capital norteamericana al pastor Bautista y también fundador y quien preside el Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Tomás, el honor es mío.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, pues en su reporte anual correspondiente a este año 2023, recomendó por vez primera colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Durante todo el año 2022, como sabemos y como el Instituto PASMO ha dicho, el gobierno cubano continuó controlando estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de líderes religiosos y laicos, y también, ¿por qué no?, el exilio forzoso. En este programa lo hemos sufrido porque muchos pastores como Alain Toledano, unos, otros y otros, tuvieron que salir forzados por el gobierno de Cuba, así como el maltrato de los presos de conciencia a religiosos, como es el caso del pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Mario Félix, pastor, usted que sabemos que está muy pegado a todo este tipo de denuncias e información, ¿cuán importante es esta decisión que ha tomado la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos?
Es sumamente importante, Tomás, porque fíjate que precisamente esta comisión bipartidista que fue creada en los Estados Unidos para monitorear la situación de libertades religiosas en el mundo entero, pues del informe que ellos ven, se alimenta precisamente el Departamento de Estado para las Relaciones Internacionales de los Estados Unidos. Quiere decir que el Departamento de Estado pues tiene ahí una información sumamente importante para que ellos puedan saber la realidad de estas situaciones en Cuba. Y sí, en efecto, nosotros hemos estado muy vinculados a la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, la cual hemos visitado personalmente, físicamente, porque está muy cerca de nosotros acá en el área, pero además de esto estamos en constante contacto con ellos, y ellos han tenido acceso porque le hemos enviado, por ejemplo, precisamente el informe del Instituto PASMO, que publicamos en español e inglés, y que, bueno, cualquiera de los oyentes que pueda acceder desde Cuba a internet puede entrar al blog del Instituto Patmos, pueden poner así en Google, blog del Instituto Patmos, y precisamente pueden descargar gratuitamente el informe, ya sea en español o ya sea en inglés. Y la Comisión de Libertad Religiosa ha agradecido mucho toda la información que nosotros le hemos suministrado, que también hemos enviado de todas formas directamente al Departamento de Estado y a muchas otras instancias a nivel internacional, a cuantas hemos podido y todavía sigo. Cada vez que Dios me pone alguna en la mente la envío, porque se trata de la situación, el retrato, lo más real que hemos podido hacer. Sabemos que nunca vamos a lograr abarcar y denunciar todo lo que el sistema en Cuba hace, porque la capacidad de ellos de reprimir es más que la nuestra de poder monitorear, eso lo sabemos. Pero lo que podamos nosotros intentar escarbar y conocer y monitorear, eso lo vamos a hacer saber. Por supuesto, esto no habría sido posible si nuestros hermanos que están dentro de la isla no nos hicieran saber, porque sabemos que precisamente hay muchas otras situaciones que escapan, porque las propias víctimas permanecen en silencio al pensar de que pueden ocurrirles mayores desmanes. Nosotros les animamos a que intenten hablar, porque el sistema en Cuba ha demostrado que no respeta el silencio de las víctimas, que cuando ve que las propias víctimas hacen silencio, lo que hace es pisotearlas aún más. Sin embargo, y lo digo por experiencia propia, porque tú sabes que tú me entrevistabas allá adentro también, posiblemente a mí me haya salvado la vida que se visibilizara mi caso, y posiblemente pueda salvar la vida a alguien que tema por su vida ahora mismo en Cuba, el hecho de que en vez de esconderse, lo haga saber y lo diga a los cuatro vientos. Entonces, estos informes son sumamente importantes, y nosotros nos alegramos que el sacrificio que hacemos de tiempo no sea en vano, sino que instituciones tan prestigiosas como la Comisión de Libertad Religiosa Internacional haya tomado nota y haya puesto a Cuba en el lugar que realmente le corresponde, y que el Departamento de Estado entonces tenga de primera mano esta información y tome las medidas que tiene que tomar en relación a esto.
Bueno, y déjame decirte, no discrimina el gobierno cubano, no discrimina en cuanto a la religión. Ya no se trata de pastores apostólicos, ya no se trata de iglesias proscritas, en fin, tan reciente como hace menos de 10 días, un laico católico prominente, intelectual, Dagoberto Valdés, fue citado por el DCE en Pinar del Río y amenazado con que sería procesado por su relación con un extranjero. Increíble.
Sí, sí. De hecho, Dagoberto, yo creo que ha estado en cada informe que nosotros hemos realizado, está el nombre de Dagoberto, porque él es una muestra constante del hostigamiento, las citas con frecuencia. Y afortunadamente, Dagoberto es una de estas personas cuyo caso es visible, sin contar que Dagoberto mismo participó de la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano hace muchos años, lo cual yo pienso que por esto, Dagoberto mismo me ha dicho, Mario, él me ha dicho en tono de broma, no sé qué habré hecho mal que no iba a parar a la prisión, pero obviamente no es que haya hecho algo mal, sino que su caso es sumamente visible y ellos saben que tocar a Dagoberto Valdés es tocar al Vaticano, porque Dagoberto formó parte de esta importante comisión en el Vaticano. No obstante, a pesar de esto, vemos cómo lo hostigan constantemente. Es cierto que no se atreven, y esperemos que no se atrevan a meterlo en la prisión, pero lo hostigan, lo citan, y esto es un hostigamiento constante, tratando de que precisamente con él ocurra lo que tú bien señalaste hace un momentico, y que fue una de las tendencias del año pasado, la expatriación forzosa, como muchos líderes de fe. Nosotros en nuestro informe publicamos todo un listado y nos quedamos cortos.
Oye, Mario, el último caso es el del sacerdote Alberto Reyes Pías, que ya está en España.
Ya está en España nuestro hermano Alberto Reyes, que lo amamos muchísimo. No fue el único sacerdote. En nuestro reporte mencionamos otro caso de otro sacerdote que también pues está en Nueva York. Y bueno, fue realmente una ola de expatriaciones, de líderes que yo mismo estoy acá fuera pudiendo estar allá adentro, ¿verdad?, trabajando en nuestro ministerio, pero ellos nos han sacado de una u otra manera, por diferentes métodos, por diferentes vías, nos han desplazado, nos han sacado de nuestra nación. Y no sucede solo, tú lo sabes, en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos. Pero algún día quienes tendrán que salir serán ellos, y Cuba volverá a reír y a florecer, y algún día podremos nosotros mismos volver a dar a nuestra nación lo que queremos dar para ella directamente.
Gracias, Pastor. Pastor Mario Félix Leonel Barroso, Pastor Bautista, líder del Instituto Patmos desde Washington, D.C. para nuestro espacio.
Seguimos en Tempranito. Gracias a mi colega Tomás Cardoso por esta entrevista con el pastor Mario Félix Leonard. Así que vamos a seguir ahora con el segmento de Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta cómo remodelar la Internet o la remodelación de la Internet. Escuchen.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. Pero, ¿qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Bueno, seguimos acá en Tempranito hoy de mañana cuando son las 8:28 de la mañana.
Y sabes, Exilda, escuchando ese reporte de tecnología donde se menciona la criptomoneda, precisamente esta semana, ayer lunes, anunció el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que le estaban poniendo una multa a una compañía que se llama Poloniex. Poloniex. Que es una compañía de compra y venta de criptomonedas. Uh-huh. Y la violación o la multa que pagó la compañía fue de 7.6 millones y la violación precisamente fue por hacer negocios en países que están restringidos y Cuba está entre esa lista. Entre 2014 y 2019 hubieron transacciones que vinieron de Cuba y otros países como Siria, como Irán, prohibidos hacer negocios de esta índole, y por lo tanto fueron multados, y bueno, pagaron una suma, yo diría, sustancial.
Sí, ¿no? Bastante sustancial. El mundo de las criptomonedas, el mundo este que muchos se aventuran. Yo le tengo un poco de miedo, pero bueno, ya tú sabes. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican cielos mayormente nublados en la región central, fundamentalmente con algunas lluvias y chubascos, y también principalmente en zonas de la costa norte. Estará parcialmente nublado con aisladas lluvias en la región oriental. Poca nubosidad en el occidente cubano esta mañana y se estará tornando a parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Hoy se prevé poco oleaje en la costa norte occidental, disminuyendo a una mar tranquila desde la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda media hora de Tempranito y de mañana seguimos acá. Soy Exil Arjona. Detrás del cristal está Teudi Giró, Teudi el Magnífico, que es el responsable de todos esos sonidos, vamos a decirlo así, como si fueran sonidos culinarios, esos sonidos tan encantadores que ustedes escuchan todas las mañanas acá. Y bueno, acá está también Joe Cardona de productor, y a veces viene y me cuenta algo, y así estamos en la mañana de hoy, tempranito de mañana, muy movidito, en vivo y a todo color para todos ustedes. Hoy también se conmemora el Día Mundial contra el Bullying, una fecha importante en la lucha contra el acoso escolar. De acuerdo con la UNICEF, señores, uno de cada tres estudiantes padece este tipo de violencia, una violencia que a veces es oculta y que muchos de quienes sufren bullying pues no lo dicen y después son las consecuencias. Este día fue creado por iniciativa del doctor Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, en el año 2013, y también aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en ese mismo año. Así que hoy es el Día Mundial contra el Bullying. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El preso político Loreto Hernández García fue esposado y llevado a una celda de castigo el domingo por supuestamente liderar una protesta en la cárcel de Guamajala, en Villa Clara. Desde Miami así lo denunció su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy un expreso político y soy además el hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García. Nuestra familia está extremadamente alarmada con las nuevas acciones represivas que están teniendo lugar contra su persona. Recientemente fue maltratado por la alta oficialidad de la prisión Guamajal cuando, encontrándose muy enfermo sobre la cama, la guarnición intentó responsabilizarlo de una sonada protesta que tuvo lugar en esa prisión, donde muchos reclusos del destacamento número uno comenzaron a corear patria y vida, vamos al paro, esto se llama 3x3. Mi hermano Loreto Hernández García fue esposado a la espalda, a empujones, lo apretaron fuertemente por el cuello y lo condujeron a celdas de castigo. Los reclusos comenzaron a corear que lo sacaran de ahí, que si le pasaba algo, que estaba enfermo, ellos eran los responsables. Loreto Hernández García es diabético, hipertenso, cardiópata, lleva muchos días enfermo, con altas fiebres en la cama, con crisis de hipertensión, no le dan el tratamiento médico que lleva y sin embargo lo han reprimido violentamente. Lo están amenazando que si siguen apareciendo carteles y si siguen habiendo protestas, se la van a aplicar, que lo que quiere decir en el argot presidiario, que se la van a aplicar es darle golpe y usar contra él la mayor represión.
Jorge Luis García Pérez Antúnez añadió que tras casi 8 horas, sus hermanos Loreto Hernández fue sacado de la celda de castigo gracias al reclamo de los reclusos. Según la denuncia a Radio Martí, Loreto fue amenazado con más años de prisión para él y su esposa, la también prisionera política Donaida Pérez, ambos condenados a 7 y 8 años respectivamente por participar en placetas en Villa Clara en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021. Y el gobierno cubano ha disminuido las importaciones de la carne desde Estados Unidos, su principal suministrador, y como siempre, el cubano de a pie es el más perjudicado. Los detalles los tiene en este reportaje Luis Guardia.
Los cubanos verán disminuida su capacidad de comer proteínas. El oficialista portal Cuba Debate se hace eco de la nota del Ministerio de Comercio Interior que destaca, y citamos, el pollo. Para los niños de hasta 13 años y dietas médicas se encuentra en distribución. Y para los consumidores mayores de 14 años se distribuyen otros productos cárnicos como picadillo y mortadilla.
Ahora el pollo nada más se le está dando a los niños de 7 a 13 años. Dicen, según dicen, cada 45 días, pero aquí llevaban alrededor de 2 meses que no lo traían. 10 onzas para todo un mes. 10 onzas que no alcanzan ni para un día.
Comentó Marisol Peña Cobas, residente de Camagüey, a Radio Televisión Martí. Según un análisis del economista Pedro Monreal, las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba se contrajeron en febrero un 21.7%, el volumen más bajo de los últimos 5 meses. Una pérdida relativa de poder de compra que se expresó en una caída mayor en términos de toneladas, al aumentar en febrero el valor por kilogramo de la carne, destacó en Twitter el catedrático.
Las personas, tanto niños, adultos como ancianos, vamos a recibir una gran afectación porque para nadie es un secreto que los precios de la carne, tanto del pollo, de la carne de cerdo como otras, ha aumentado estrepitosamente.
Expresó a Radio Televisión Martí Magalis Broche, residente de Camajuaní en Villa Clara. El régimen vende el pollo importado de manera normada y racionada en las bodegas. También lo hace en las tiendas MLC, es decir, en monedas libremente convertibles. Las pequeñas y medianas empresas de reciente creación lo venden en pesos cubanos, pero debido a su alto costo, este se ha convertido en un lujo en la mesa del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la empresa estadounidense Poloniex de compraventa de criptomonedas aceptó pagar $7.6 millones para cerrar un caso de supuesta violación de sanciones estadounidenses a Cuba, Irán, Sudán, Crimea y Siria. El comunicado del Tesoro apuntó que entre enero de 2014 y noviembre de 2019, la plataforma permitió que clientes aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas efectuaran transacciones por un valor conjunto de $15.3 millones. El acuerdo al que llegó Poloniex con la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro se refiere a 65.942 violaciones. Aunque la empresa no reveló las violaciones de forma voluntaria, la OFAC no las considera severas. El Tesoro recalcó que, aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, clientes ubicados allí continuaron usando la plataforma para participar en actividades digitales en línea. Y el Partido Colorado consolidó su hegemonía en Paraguay en medio de un panorama geopolítico cada vez más dividido con repercusiones en Asia y Oriente Medio. Esta información la tiene la sala de redacción de La Voz de América.
La comunidad internacional siguió de cerca las elecciones generales celebradas en Paraguay el fin de semana y que culminaron con la victoria del candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, reafirmando que los ciudadanos del país mantienen su rumbo político, el mismo que han llevado durante más de 70 años. El candidato ganador deberá enfrentar grandes retos nacionales relacionados con la corrupción, y es que Paraguay es uno de los países en Sudamérica sin salida al mar y con fronteras porosas que lo convierte en un importante punto de tránsito para la cocaína. Además, esta nación mantiene una interesante relación geopolítica con Asia, y es que es el único país de Sudamérica que reconoce oficialmente a Taiwán y no mantiene relaciones diplomáticas con China. El candidato ganador y presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, convocó a la unidad para la recuperación del país. Mientras tanto, Efraín Alegre, que lideraba una amplia coalición de centro-izquierda y que buscaba revertir el continuismo tradicional en el país, se quedó con menos del 30% de los votos, un resultado significativo inferior a las encuestas. José Duarte Penayo, sociólogo paraguayo, analizó esta situación para los medios nacionales.
Y en gran medida tienen que ver con la figura de Efraín Alegre, que en su tercer intento no ha logrado unir a las diferentes candidaturas que pugnaron y dividieron el voto opositor.
El nuevo presidente de Paraguay también anunció su intención de trasladar nuevamente la embajada de este país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, mostrando una vez más las diferencias entre corrientes dentro del mismo conservadurismo. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Estoy conversando con la escritora Betty Viamonte. Gracias por aceptar la invitación, Betty.
Muchísimas gracias a usted por invitarme a su programa.
Betty, vamos a hablar de este libro, Cruzando hacia el Norte, que es una historia de esperanza y amor. Cuéntales a los oyentes cómo llega hasta ti este testimonio y por qué tú decides contarlo.
Una de mis lectoras se puso en contacto conmigo el año pasado y me dijo que uno de sus familiares acababa de llegar de Cuba y que si me gustaría contar su historia. Entonces me dijo un poquito más de él, que era un médico cubano que había pasado 12 años en Venezuela, y así nos pusimos en contacto y estuve hablando con él, pero fueron horas y horas y horas, por un periodo de varios meses, y él había llegado en abril del 22. Y las cosas que me contó, siempre para mí me resultaba algo bien interesante saber lo que pasaban las personas que salían de Cuba hacia los Estados Unidos por la frontera, ya que no permiten hacerlo hoy a través del mar como antes. Pero los peligros que están pasando los cubanos son extremos, y lo que he aprendido a través de estas entrevistas, pensé que era algo que se debía saber, que ha sido increíble, una experiencia que yo he llorado más en el teléfono, y yo pensé que la vida mía era difícil hasta que yo hablé con este muchacho joven, casi la edad de mi hijo, un médico cristiano, y las cosas que le pasó nunca me las imaginé.
Entonces, a partir de todas estas conversaciones, Betty, ¿cómo tú fuiste armando el viacrucis de este personaje? ¿Utilizas en la novela o en la historia su nombre real?
No, cambié los nombres y hubo ciertas partes de la historia que tuve que cambiar por ciertos problemas con familia, pero la mayor parte, yo digo 90% de la historia, es todo basado en hechos reales.
Qué bien. Betty, tú tienes tu propia historia personal de cómo llegaste a este país y has logrado lo que tienes hasta hoy. ¿Hay parte de Betty también en este libro?
No, es el primer libro que escribo que es solamente basado en la historia de este médico, pero aprendí muchísimo, y a la vez también yo digo que cuando uno escucha la historia de otra persona que ha pasado más que lo que ha pasado uno, en cierta manera lo ayuda a uno también a curarse un poco, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Este muchacho, a pesar de todo lo que ha pasado, tiene una fe tan grande en Dios. Y una de sus palabras que siempre me decía, todo pasa en el tiempo de Dios. Y a la misma vez me dijo que cuando estaban por las selvas de la muerte, Darien, que una de las cosas que él venía con su esposa y traían en la mochila, traían dos Biblias. Pero cuando una persona está pasando por algo así, por aquellas selvas, veían personas muertas en ambos lados de ellos y se dieron cuenta que aliviaban su peso o nunca llegarían con vida. Y Casi todo lo que traían lo tuvieron que abandonar en la selva, pero hubo una sola cosa que ellos dijeron que nunca podrían abandonar, y esa era su Biblia, porque él sabía que si él perdía su fe, más nunca llegaría con vida.
Betty, fue un desafío difícil para él, pero por lo que veo también fue un desafío para ti poder contar esto, ¿no?
Hubo cosas que tuve que omitir del libro porque fueron tan duras que todavía hasta hoy son cosas que las imagino y digo, no, es demasiado fuerte para un lector leer este tipo de cosas. Y decidí, le dije, por favor, no me mandes fotos más de ese tipo, no, sí. No me digas este, porque era tanto que él ha visto lo que es, si existe, you know, heaven and hell, ¿no? Él ha visto demonios en esta tierra, porque fue algo tan inverosímil que nunca en la mente mía me podía imaginar personas tan malvadas y las cosas que hice. Me imagino que ha sido traumatizado por el resto de su vida con todas las experiencias que tuvieron.
En el libro también se hace una denuncia a lo que es la situación de esclavitud que sufren los médicos cubanos en las llamadas misiones. Tú laboras acá en el sector de la salud, con la medicina, con todo esto. Cuando él te cuenta todo lo que pasó, lo que vivió también en las misiones médicas en Venezuela, ¿qué te impresionó más de su historia?
Es que todas las cosas, desde las restricciones que tienen los médicos, que no podían salir después de las 6 de la tarde, que incluso en los días que se supone que estuvieran sin trabajo, que tenían que hacer varias cuotas, tenían que ir a hacer visitas, las parejas que escogían si querían salir con cierta pareja en Venezuela tenían que ser aprobados por sus superiores, por los comunistas que estaban allí con ellos. Era esclavitud, pero como nunca la había imaginado. Y este es un muchacho, porque hay personas que me dicen, no, porque estos médicos que tienen que haber sido comunistas para ser médicos. No, este era un muchacho de campo. Este era un muchacho que la madre cocinaba con leña, que tenían que trabajar a veces en los campos para poder sobrevivir. Él mismo a los 11 años tuvo que trabajar en los campos. Al tío de él lo asesinó el gobierno de Cuba en los 70. Él había tratado de esconderse, pero lo descubrieron y lo mataron. Y al abuelo de él le quitaron las tierras. Esto no es una persona que decidió un día que no, esto ya no me conviene, me voy. Hay muchas personas también que están viniendo que nunca estuvieron de acuerdo con el gobierno, y para él convertirse en médico fue la manera que tuvo para salir de Cuba.
También es una denuncia al tráfico humano que se vive para que las personas salgan de las situaciones en que viven, por ejemplo, en Cuba, en países en dictaduras, Betty.
Exacto. Lo que se ha hecho al permitir a estas personas venir a través de México y todos estos países es que se ha convertido en un network de tráfico humano donde hasta los altos niveles del gobierno, basado en las cosas que me contó, la policía misma iba y revisaba a las personas, tienes dinero, y justamente antes de que llegaran al último pueblo, antes de la entrada a los Estados Unidos, el policía le dijo, ¿ya te quitaron todo el dinero? Y él dijo, sí, me lo quitaron todo, ah, bueno, está bien. A él le han revisado cavidades, las cosas que pasó él eran que nadie debe haber pasado por el bochorno que él tuvo que pasar para llegar a este país.
Betty, ¿qué acogida ha tenido el libro entre tus lectores?
Acaba de salir hace poco en el Nuevo Herald. Los lectores se han quedado fascinados. Hay doctores incluso de este país que me han llamado a ofrecer ayuda a este médico para que pueda progresar aquí en los Estados Unidos. Ha sido, bueno, hasta mi propio tío lo ayudó porque se sintió siendo profesional y viendo todo lo que pasó. Le dejó tantos recuerdos de la misma vida de él que pasó en Cuba, que hasta hoy todavía tiene pesadillas. Que ha sido muy impactante para todas las personas que lo han leído.
Bueno, Betty, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Éxitos con este libro y con todo lo que te propongas en esta vida. Tus libros han tenido mucho éxito en los lectores y muy buena venta. Así que, nada, agradecerte por estar acá en el programa y en Radio Martí.
Y gracias a usted por la misión tan importante que realiza y por invitarme a su programa.
Gracias, Betty. Un abrazo.
Abrazo.
Tengo un reloj. Tengo sed, no tengo Dios, pero tengo fe. Ya conocí New York, ya conocí París. Sin embargo, siento que no soy feliz. Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy.
soy, pero sigo regresando a casa. Si ves mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa. Tengo una ilusión, un collar sin diamantes, pero tengo una canción que es mi mejor amante. Ya conocí La Habana, ya conocí Madrid. Sin embargo, hermana, siento que no soy feliz. Por eso hoy, mi amor, otra vez me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín me conduce a casa, de vuelta a casa.
Ocho con 50 minutos de la mañana, ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días en este segmento deportivo a Chambi Campos. Muy buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Teudy. Y muy buenos días a Joe Cardona. Aparentemente Exilda, igual que en los playoffs, ha hecho muchos cambios.
He movido muchas fichas
y ya las veo. Pero óyeme, ayer cuando me fui, como tú dijiste, no comenté sobre el artículo de Robesi. Pero voy a hablar de Robesi en el segundo...
Está bien.
Porque hay mucho que hablar de él y tenemos otras cosas que hablar. Así que Robesi, muy interesante lo que tengo que decir después. Pero bueno, en fin, comencemos. Primero quiero decirte que sí, que ayer lo verifiqué. Por primera vez en la historia de Miami, cuatro equipos profesionales ganaron. Tenemos cinco, cuatro, el otro no jugó e hizo muy muy bien. Joe Cardona después tendrá que hablar conmigo para ver qué es lo que piensa de los Dolphins, que fue el único equipo que no jugó. Pero sí, el equipo del Inter Miami ganaron los Marlins. Que
son una buena racha, ¿no?
No, sí, ya llevan cuatro juegos.
El que se queje, juegos. Por favor, Champi.
No, ¿qué más vas a pedir por un peso? Pero bueno, el baloncesto que hoy comienza, interesantemente dicen que ya tienen la noticia oficial de qué va a pasar con Jimmy Butler. Jimmy Butler, el super astro de los Heat, que ha estado lesionado. Y bueno, no se sabe que si juega, bueno, ya saben, ya tienen ya definitivo, ya dijeron lo que va a pasar. ¿Tú sabes lo que cosa es? Que depende de lo que pase durante el día, él juega o no. O sea, esa es la respuesta definitiva a lo que han dicho. Yo creo, honestamente, yo creo que Jimmy Butler tiene en su poder decir si voy a jugar o no voy a jugar. Y siendo él el individuo que siempre juega, yo creo que lo vamos a ver en la corte. Yo creo que lo vamos a ver en la corte. En Nueva York sí tiene problemas, no se sabe todavía lo de Julius Randle, el gran jugador de ellos. Y si no jugara, bueno, pues nos da a nosotros otro break. Ayer hubieron dos partidos de playoff y tenemos que el equipo de Denver ha tomado una ventaja de 2-0 frente al equipo de Phoenix. Ganaron ayer 97-87 y el gran jugador Nikola Jokic anotó 39 puntos. Anotó 39 puntos contra un hombre grande. En mi opinión, en este momento es el mejor centro de toda la liga, a pesar de que Joel Embiid de Filadelfia ha tenido una temporada de ensueño. Habiendo dicho eso, Joel Embiid no pudo jugar anoche y el equipo de Filadelfia, pues, podemos decir que había ido desvestido a jugar a Boston, pero no fue así. En Boston, Filadelfia obtuvo 45 puntos de James Harden, que los llevó a una victoria de 119-115. El equipo de los Celtics al final del partido pues se desmoronó con errores, con haciendo cosas que no deberían hacer. Así que Exilda, por favor, hoy si tú ves a Pendaz, no...
No le digo nada.
No le digas nada porque...
Pero tú sabes, ya ahora me dio cosa y quizás le diga.
Mira, llévale una pastillita.
Sí, llévale una pastillita. Y unos pañuelitos y eso.
Algo así. Pero bueno, el equipo de Filadelfia toma ventaja de 1-0 frente a los Celtics. Y más importante, la ventaja en casa la toman. Ahora ellos tienen que ganar 3 juegos más y van a tener la oportunidad de jugar 3 juegos en Filadelfia. Así que yo creo que esto se ha ido, la tortilla se ha ido virando. Siempre pensé que Filadelfia era un buen contrincante para los Celtics. Y ahora, con este partido, si Embiid le viene, definitivamente pues va a ser algo que le va a costar mucho, pero mucho trabajo a los Celtas de allá de Boston. Y quiero felicitar, ahora cambiando de deporte, quiero felicitar a 3 cubanos, que son Randy Arozarena, Adolís García y Jordan Álvarez, que terminaron 1, 2 y 3 en la Liga Americana como líderes impulsadores de carrera. Y son 3 individuos que, 3 muchachos bastante jóvenes, cubanos, nunca ha pasado esto en la historia de la pelota profesional, que 3 cubanos estén en este momento, pues, en el 1, el 2 y el 3. Uh-huh. Y ahí vemos los resultados. Vemos que con Jordan Álvarez impulsando, Houston gana con Texas, que es un equipo que a mí me gustó desde el principio. Y más que todo, no por Adolis García, sino por el manager que trajeron, Bruce Bochy. Pero García siendo uno de los pilares de ese equipo. Y entonces, por último, tenemos a Randy Arozarena, que lo único que hace falta ya en Tampa es tirar fotografía, porque corre, batea, tira, lo hace todo. Y yo sé, Exilda, que tú en la farándula siempre mantienes tu punto, bueno, te tengo uno para ti, y es que Serena Williams, la gran jugadora de tenis, pues ha dicho de que está embarazada por segunda vez.
Wow.
Y yo creo que entonces sí, la duda, pero aquello que quedaba
de que si volvía, ¿no?
De que si regresaba, yo creo que ya ahora eso sí ya está terminado, ya que Serena pues está en este momento esperando otro bebé.
Ella va a tener una tarea a tiempo completo ahora, porque si uno es difícil, imagínate tener 2 chicos en casa, pero sí.
Sí, pero mismo, yo creo que más bien físicamente lo que sería la parte de la práctica y eso, porque yo imagino que Serena debe tener a alguien.
Por favor. Mira, pero Jambi, tú quieres que yo comente cada cosa aquí que no puedo comentar radialmente, ¿entiendes?
No creo que Serena tampoco cocine y cosas así que, pero bueno, ahí tú tienes tu material, ahí tú tienes tu material para...
No todo el mundo es Serena Williams, pero aquí está Exilda Arjona.
Óyeme, 1,000,000 de gracias.
Eso ha sido todo por el momento, pero regreso, dale, regreso con Robe y C. Ramírez a las 9:50.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana seguimos acá a ritmo de guaguancó. Yo les digo, TUD tiene la culpa de todos esos soniditos que ustedes escuchan. Y si no mueven la cintura y los hombros con este, vaya, ustedes no son cubanos. No son cubanos. Así que aquí estamos, vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Tenemos muchísimas notas de interés todavía para ustedes. Ahí está. Ah, porque esto, señores, esto se pone bueno. Temprano se pone bueno de vez en cuando. Ahora está Patricia Martínez en la producción de Tempranito. Teudy sigue ahí. Teudy, tú no te vayas a parar de ahí. No, usted quédese ahí y vamos a terminar este asunto. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Dice Angelito, aquí estamos en sintonía. Exilda Segismundo nos escribió, ya le envié el nombre del libro de la autora que estaban escuchando hace unos minutos, con la cual estaba conversando, Betty Viamontes. Así que el libro se llama, para los que les interesa, Cruzando hacia el Norte, y está en Amazon para los que tengan acceso a Amazon. El libro se llama Cruzando hacia el Norte. Gracias a Yaimel, gracias a Leonardo Primero, a la gente maravillosa del Club de Manzanillo, les mando un abrazo enorme. Escriban tempranitomartí@gmail.com. 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Casi 400 protestas públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, una iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Así lo da a conocer en este reportaje de Yolanda Huerga el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización asentada en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 370 protestas públicas en abril de 2023, un mes en el que la escasez de gasolina acentuó la ya grave crisis en el país. En abril prevalecieron las expresiones de descontento concernientes a los derechos económicos y sociales, que alcanzaron la cifra de 216, según el informe del observatorio publicado este lunes.
Incluyeron críticas sobre mala gestión del gobierno, la grave escasez de gasolina, los precios de los alimentos, la inflación y el estado crítico de los servicios públicos de salud, vivienda y transporte. Igualmente se reflejaron problemas sociales como los bajos salarios y pensiones, la violencia de género, la inseguridad inseguridad ciudadana y el creciente número de desamparados y el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. En el campo de la salud descollaron las protestas relacionadas con dolencias que requerían atención urgente, incluso cirugías, y que no han sido atendidas porque los especialistas fueron contratados por el gobierno a otros países.
De las 370 protestas públicas, 154 fueron manifestaciones en reclamo de derechos civiles y políticos.
Estos retos incluyeron revueltas en las prisiones de manifestantes del 11J, protestas presenciales en lugares públicos en reclamo de libertades, al menos 3 grafitis con consignas antigubernamentales, cacerolazos y posts o videos de cubanos comunes y de personalidades de la vida nacional, denunciando la miseria en el país y la ineptitud de los gobernantes y reclamando cambios en el sistema o del sistema.
Las manifestaciones públicas compiladas por el observatorio ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de Pinos. El territorio más activo fue La Habana con 107 protestas, seguida por Holguín con 39 y Matanzas con 17. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La zona industrial de Matanzas, que en agosto de 2022 fue impactada por un colosal incendio en la base de supertanqueros, estuvo amenazada el lunes por otro siniestro, pero esta vez de pequeñas proporciones. Reportes de la prensa local aseguran que ocurrió en una de las bombas de combustible diésel en el área de muelles de la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas y precisaron que se inició a las 6:40 p.m. y fue extinguido en media hora. La bomba estaba en plena actividad de carga y descarga entre el área de los tanques y los barcos, informó Rigel Rodríguez Cubel, el director de la empresa comercializadora. Las autoridades dijeron que el incendio no impedirá continuar las operaciones en la principal base de supertanqueros de Cuba y que están investigando las causas. En las últimas semanas, la isla se ha visto afectada por una grave crisis de combustible que ha provocado colas interminables en los servicentros, ha paralizado el transporte público y numerosas actividades. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia autorizando a la Asamblea Nacional Venezolana opositora a realizar las gestiones para acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o de la petrolera PDVSA. Más detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos no tomará medidas que bloqueen la venta de acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Así lo informó el lunes la Oficina de Control de Activos, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, luego de que una Corte Federal de Delaware autorizó el proceso de venta de acciones. Citgo en Estados Unidos se encuentra controlada por la oposición venezolana. Las acciones serían vendidas con el fin de compensar a la canadiense Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó la decisión durante un mitin y la consideró un robo. Para el mandatario venezolano, la decisión de Washington es una bofetada a la conferencia celebrada en abril en Bogotá, en la que delegaciones de 20 países, entre ellos Estados Unidos, se mostraron favorables a aliviar las sanciones contra su gobierno si se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. Otros acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas yendo contra Citgo, que tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con 3 refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro, con problemas de liquidez, no puede o no quiere pagar los compromisos.
Y cuando falta poco más de una semana para que termine el controvertido Título 42, una delegación de funcionarios estadounidenses visita México para abordar la situación de los migrantes en la frontera. Los detalles los tiene Sara Pablo.
Ante el fin del mecanismo conocido como Título 42, que permite a las autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes a no dejarse engañar porque la conclusión de esta medida, que se prevé ocurra el 11 de mayo, no implica una apertura de la frontera. Este martes el Ejecutivo se reunirá con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional. Van a tratar este asunto.
Están diciendo cómo se termina un decreto, concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo, ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado.
Señaló que su gobierno lleva a cabo diversas acciones para proteger a los migrantes.
Cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde en una caja de un trailer van 400, 500. Entonces, controlamos eso. Estamos llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes.
Dijo que se trabaja en nuevas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitará esta semana Kenia y Burundi, donde tiene previsto reunirse con líderes africanos y participar en un encuentro regional sobre la situación de los Grandes Lagos. Guterres, que se encuentra en Doha con motivo de una reunión internacional sobre Afganistán, viajará desde allí a Nairobi hoy. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:09 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y como todos los días le estamos dando la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Isidra. ¿Cómo andas hoy, martes ya?
Yo súper feliz de la vida.
Me alegro que estés muy feliz hoy martes.
Es martes de ni te cases ni te embarques.
¿Cómo no? Tienes razones para eso. Bueno, Exilda, tenemos la situación del incremento, el hostigamiento contra los presos políticos cubanos. Acabamos de recibir, hemos tocado este tema en varias oportunidades, el caso de Nelson Laborit, afrodescendiente, reside en Isla de la Juventud, está cumpliendo en la prisión del Guayabo. Este hombre no es preso del 11J, pero está relacionado con el 11J. Él cayó preso por ir el 11J a reclamar fe de vida y la situación de su hijo Jairo Laborit, que estaba preso por participar en las protestas. Bueno, eso se fue de contexto. Su hijo después fue liberado y él quedó preso. Le revocaron una causa común que había tenido y está cumpliendo 4 años ahí en el penal de Guayabo. Hemos hablado del caso de él varias veces. Su hijo ahora está denunciando que lleva ya varias semanas en celda de castigo porque este hombre se atrevió a sacar una denuncia que hicimos acá en Cuba al Día en Radio Martí sobre las precarias condiciones y la hambruna que sufren los presos ahí. Así que vamos a estarle dando seguimiento. Esto también en La Habana hay un preso del 11J, está reportando Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores, que fue revocado. Estaba en rigor de menor intensidad en una granja y fue llevado a prisión cerrada. Y el tema central, Exilda, en el espacio de hoy, es algo que es muy penoso tener que hablar de esto, pero es el incremento del vandalismo, la violencia, Exilda, el hurto y sacrificio. Te dan un apuñalamiento por robarte un celular en plena calle. El sábado nos contaba Guillermo del Sol que asaltaron un camión de papas en horas de la madrugada de una ambipyme y se lo robaron. ¿Y dónde estaba la policía?
Terrible.
Daniel Alfaro tiene un usufructo donde incluso le da a sus vecinos yuca y maíz. Tenemos el video. Le entraron y le vandalizaron hasta la yuca movida en pequeña tamaño que no era viable para alimentarse, se la sacaron. ¿Y dónde está, Exilda, la policía que es tan efectiva para reprimir a la sociedad civil? ¿Qué
pero
pasa?
No para cuidar los bienes de los ciudadanos.
Bueno, como dice la propia Constitución, y es el deber de un cuerpo policial. De eso vamos a estar, Exilda, profundizando con varios campesinos. Mira, me contaba ayer Emilio Almaguer, su hermano es cochero en Baracoa. Se quedó sin medio de trabajo, le vandalizaron y le robaron y se comieron el caballo. Es increíble.
Terrible.
Donde están pasando las cosas.
El índice de violencia.
El índice de violencia. Es decir, que esos son los temas, Exilda, que vamos a estar trabajando.
Gracias, Tomás. Gracias.
Bueno, gracias a ti y buen día, Exilda.
feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día.
Por aquí, amiguito, Patricio, estoy haciendo algo que no hago nunca, porque hoy vine a felicitar a Exilda y aquí está Tomás conmigo. Hoy es el cumpleaños de Exilda Arjona.
Bueno,
felicidades, Exilda, que lo disfrutes.
Muchísimas gracias a ustedes por el amor, por el cariño y por las felicidades. Y hay que hacer así, ¿no? Mover los hombros. Gracias, gracias a todos los amigos que han escrito acá a Tempranito de Mañana también felicitándome. Sí, no voy a decir cuántos años cumplo, no, no y no. Bueno, saquen cuenta. De la zafra del 70 hasta acá, ¿cuánto ha llovido? Saquen cuenta.
¡Azúcar! Tilingo, tilingo, mañana de domingo se casa la gata con Juan Pirindingo. Ten marín de dos pingües, búscala más cartita después. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey!
¡Oye!
¡Ey!
¡Celia!
¡Ah!
¿Qué pasa?
¡Nada!
¿A dónde tú vas?
¡Para tu casa!
Para mi casa no van a ir ninguno de ellos, ¿saben? No, no, ninguno de ellos. Hoy no hay fiesta, hoy no hay bachata. Hoy hay que estar aquí cumpliendo, cumpliendo con ustedes, los oyentes, que siempre decimos que son la razón de ser. Pero muchísimas gracias, Patricia, Teudy, a Tomás Cardoso, que me dieron esta gran sorpresa. Y me trajeron hasta un globito aquí que dice Happy Birthday. Así que gracias también a los oyentes que sabían que era mi cumpleaños y me estaban escribiendo desde bien temprano. A mi mamá que me está escuchando en Cuba, mami, te quiero. Y no voy a seguir hablando porque voy a comenzar a llorar. Así que vamos a seguir acá ahora en Tempranito. Les voy a contar un poco de efemérides. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Vamos a comenzar por Cuba. Un día como hoy del año 1829 nace Federico Gálvez Alfonso. ¿Quién era este señor? Pues un destacado médico y científico cubano. En el año 1925 fallece José Miro Argenter, general del Ejército Libertador Cubano. Y en el año 1957 también fallece Carlos Enríquez, pintor y novelista cubano. Una faceta que muchos no conocen, pero también Carlos Enríquez fue novelista. Fue un pintor a quien se considera uno de los artistas de la primera vanguardia cubana. Fue un rebelde del pincel. En su discurso pictórico tomaron protagonismo los símbolos propios de la nacionalidad cubana, como la palma real, lo mestizo, la luz esa del trópico. Se destacó también por su forma de reflejar en sus obras la belleza del cuerpo femenino, razón por la que chocó muchísimo con los pintores de su época, porque no entendía que porque él pintaba de esta manera y destacaba el cuerpo femenino. Usted ve una pintura de Carlos Enríquez y usted enseguida la dice, es de él, porque tiene su sello característico. Ahora vamos a hacer un poquito de recorrido también por lo que son las efemérides musicales. Y bueno, como decimos aquí, para que cultiven el intelecto, señores, un día como hoy, del año 1660, nace Alessandro Scarlatti, músico y compositor italiano. Seguimos con el recorrido por las efemérides musicales. Un día como hoy del año 1936, nace Engelbert Humperdinck, cantante británico. No puedo quitar mis ojos de ti, te odio hoy. ¿Por qué será? Pero qué cosa más linda, señor Teudy. Por favor, un poquitico más.
I wanna hold you so much, and long last love has arrived.
thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Wow. Comparen eso con Titi Me Preguntó. Y perdónenme, pero por favor, esto es música, música prodigiosa. No tengo nada más que decir. Oye, de cantarle a una mujer no puedo quitar mis ojos de ti. Bueno, en fin. En fin, y yo soy de las que bailo y escucho de todo, pero comparen eso, señores, por favor. ¡Qué distancia musical! Bueno, un día como hoy, también del año 1946, nació Leslie Gore, intérprete americano. Judy está gozando. Yo le voy a poner cuando termine, ya que él nos pone tanta música, cuando yo termine le voy a poner Titi Me Preguntó. Y esto es de la época de las minifaldas, ¿no, Teudy? Más o menos por ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos acá con más música, señores. Hay que alegrarse la vida de vez en cuando. Un día como hoy, del año 1950, nace Lou Gramm, músico, cantante de la banda Foreigner. Y este tema es Urgent. Como les dije, cantante y compositor estadounidense de rock, y esto ustedes lo han escuchado muchísimas veces. Actualmente es líder y vocalista de una banda de rock cristiano que formó luego de su recuperación de una grave enfermedad. Bueno, 9:22 y ahora huele a peligro. Huele a peligro. ¿Quién nació un día como hoy? Miriam Hernández, la cantante chilena.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Miriam Hernández y a través de esta Radio Martí quiero enviar un mensaje al pueblo de Cuba y decirles que desde acá, desde el fondo de mi corazón, los quiero muchísimo. Sé que conocen mucho mi música. Espero, Dios mediante, algún día poder visitarles personalmente. De momento, miles de bendiciones, mucho amor, mucha paz y mucha música.
Bueno, Miriam Hernández, de cumpleaños hoy, es una cantautora, compositora y presentadora chilena. Ha incursionado principalmente en la balada romántica, por lo que a veces se le llama la baladista de América. Empezó su carrera musical a finales de la década del año 1980 con su álbum Miriam Hernández y el sencillo El Hombre Que Yo Amo, que alcanzó el 10º puesto en el Hot Latin Track de Billboard en el año 1989. Pero esto, Huela Peligro, se radió muchísimo, creo que demasiado, en Cuba. Con 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 50 años desde que terminó la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Y casi 28 años desde que los dos países normalizaron sus relaciones. En ese tiempo, las dos naciones han forjado una relación sólida, dinámica y consecuente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken durante una visita reciente a Hanoi. Su enfoque, dijo el secretario Blinken, se mantuvo en cómo Estados Unidos puede continuar apoyando el éxito de Vietnam, lo cual es bueno para el pueblo vietnamita, para los estadounidenses y, de hecho, para toda la región. Nuestros países están colaborando en una gama increíblemente amplia de intereses compartidos, y creemos que al apoyar las ambiciones de Vietnam, promovemos las nuestras, desde la creación de empleos estadounidenses y el fortalecimiento de las empresas estadounidenses, hasta el progreso en la crisis climática que nos afecta a todos, a la prevención de pandemias, dijo. Estados Unidos y Vietnam trabajan juntos en el escenario internacional, para promover una prosperidad de base amplia en Vietnam y en toda la región, dijo el secretario Blinken. También estamos aumentando nuestra asociación económica bilateral. Estados Unidos está ayudando a Vietnam a fortalecer las reformas clave que ha adoptado en lo que se refiere a temas laborales, la propiedad intelectual y el comercio justo, que lo han convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, agregó. Creemos que Vietnam puede lograr su objetivo de convertirse en un país conectado y de altos ingresos para 2045, mediante la búsqueda de un crecimiento que levante a todas las comunidades al mismo tiempo que genera resiliencia para adaptarse al cambio climático. De hecho, sabemos que Vietnam es cada vez más vulnerable a las amenazas que plantea la crisis climática, dijo el secretario Blinken. Mientras Vietnam toma medidas para convertirse en un líder en la transición energética climática, Estados Unidos está invirtiendo en ese tremendo potencial. Estamos lanzando nuevas iniciativas climáticas bilaterales que hacen de todo, desde conservar los ecosistemas y reducir las emisiones del cultivo de arroz en el delta del Mekong, hasta expandir un sistema de energía limpia, impulsado por el mercado, y aumentar la adopción de vehículos eléctricos, hasta aprovechar nuestros sectores privados para impulsar la acción climática. Y por último, pero no menos importante, estamos finalizando la transferencia del tercer escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos a Vietnam, complementando una flota de 24 lanchas patrulleras y otros equipos, capacitación e instalaciones operativas que hemos proporcionado desde 2016. Esto refuerza la capacidad de Vietnam para contribuir a la paz y a la estabilidad marítimas en el Mar de China Meridional, dijo el secretario Blinken. Estados Unidos está comprometido a apoyar un Vietnam fuerte, próspero, independiente y resistente. Y respetamos el derecho de Vietnam a dar forma a su futuro bajo su propio sistema político, declaró Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican cielos mayormente nublados en la región central, con algunas lluvias y chubascos, principalmente en zonas de la costa norte. Estará parcialmente nublado con aisladas lluvias en la región oriental. Poca nubosidad en el occidente cubano esta mañana. Se estará tornando a parcialmente nublado en la tarde, también con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius en las regiones occidental y central y 34 grados Celsius en la región oriental. En la noche estarán sobre los 26 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el resto del país, alcanzando 25 kilómetros por hora, con brisas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte occidental e irá disminuyendo a una mar tranquila desde la tarde. La mar también estará tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado ahí desde bien temprano escribiendo, dando reportes de sintonía. No saben cuánta alegría nos da saber que están ahí, que están escuchándonos, que les gusta lo que hacemos acá en tempranito y de mañana. Todavía nos quedan muchísimas cositas acá para compartir con ustedes. Entre tantas cosas locas que tiene este mundo, hoy es el Día Mundial del Atún, señores. En fin, ya ustedes saben, una cosa tan fácil y que no haya en Cubita la Bella. Hoy también nace David Beckham, el futbolista británico, para los amantes del fútbol. Y en el año 1983, Microsoft lanza Word 1.0, la primera versión del procesador de textos. Si mi colega estuviera aquí, yo le diría, como siempre, esto es lo que tú tienes todavía, porque como él siempre vive a la antigua y no se actualiza. Bueno, en fin, gracias a todos ustedes por estar acá. Recuerden que nos pueden escribir todavía a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas y flagrantes de la libertad religiosa, el comisionado Frederick Davey.
Throughout the year 2022,
Él dice que durante todo el año 2022 el gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Dice que algunos ejemplos específicos incluyen que las autoridades sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de penas de prisión por cargos falsos y confiscación de bienes. El comisionado Davy mencionó que las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron a ciudadanos que viajaron o planificaban viajar a Estados Unidos en el 2022, que las amenazas y la persecución por parte del gobierno provocaron que varios líderes religiosos abandonaran Cuba y que varios líderes religiosos y laicos permanecían en prisión a fines del 2022 por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Asimismo, mencionó que el gobierno cubano siguió atacando a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa, amenazándolos con cargos penales y multas, a menudo en virtud del decreto Ley 370 e imponiendo restricciones de viaje. Previamente, la comisión había recomendado que Cuba se colocara en la lista especial de vigilancia, pero la comisión considera que las condiciones de libertad religiosa en el 2022 empeoraron considerablemente, con el gobierno buscando total dominio sobre la vida religiosa en el país. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales en todo el mundo y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno cubano ha disminuido las importaciones de la carne desde Estados Unidos, su principal suministrador, y como siempre el cubano de a pie es el más perjudicado. Los detalles los tiene Luis Guardia en este reportaje.
Los cubanos verán disminuida su capacidad de comer proteínas. El oficialista portal Cuba Debate se hace eco de la nota del Ministerio de Comercio Interior que destaca, y citamos, el pollo. Para los niños de hasta 13 años y dietas médicas se encuentra en distribución. Y para los consumidores mayores de 14 años se distribuyen otros productos cárnicos como picadillo y mortadilla.
Ahora el pollo nada más se le está dando a los niños de 7 a 13 años. Dicen, según dicen, cada 45 días, pero aquí llevaban alrededor de 2 meses que no lo traían. 10 onzas para todo un mes. 10 onzas que no alcanzan ni para un día.
Comentó Marisol Peña Cobas, residente de Camagüey, a Radio Televisión Martí. Según un análisis del economista Pedro Monreal, las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba se contrajeron en febrero un 21.7%, el volumen más bajo de los últimos 5 meses, una pérdida relativa de poder de compra que se expresó en una caída mayor en términos de toneladas, al aumentar en febrero el valor por kilogramo de la carne, destacó en Twitter el catedrático.
Las personas, tanto niños, adultos como ancianos, vamos a recibir una gran afectación porque para nadie es un secreto que los precios de la carne, tanto del pollo, de la carne de cerdo como otras, ha aumentado estrepitosamente.
Expresó a Radio Televisión Martí Magalis Broche, residente de Camajuaní en Villa Clara. El régimen vende el pollo importado de manera normada y racionada en las bodegas. También lo hace en las tiendas MLC, es decir, en monedas libremente convertibles. Las pequeñas y medianas empresas de reciente creación lo venden en pesos cubanos, pero debido a su alto costo, este se ha convertido en un lujo en la mesa del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, la Casa Blanca anunció el lunes que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra el COVID-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense. Más detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos anunció el lunes que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna contra COVID-19 para viajeros, así como para empleados y contratistas del gobierno. Ese día termina la emergencia por COVID-19 en el país. Más de 1 millón de personas han fallecido en Estados Unidos por la enfermedad, pero la Casa Blanca afirmó que la pandemia se ha detenido, permitiendo al gobierno levantar las restricciones que se remontan a cuando la enfermedad devastaba comunidades enteras y forzaba cierres económicos paralizantes. El gobierno de Joe Biden informó que las muertes han bajado un 95% y las hospitalizaciones disminuyeron un 91%. Según un comunicado a nivel mundial, los fallecimientos por COVID-19 están en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. La exigencia de la vacuna de COVID-19 para los extranjeros que abordan vuelos con destino a Estados Unidos provocó una reacción política en el país. Además de poner fin a las reglas de vacunas, Biden anunció en abril el fin de la emergencia sanitaria nacional, que durante más de 3 años había sustentado una serie de medidas gubernamentales extraordinarias. Estas incluyeron una generosa financiación para pruebas y vacunas gratuitas de COVID en todo el país.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanzó en Facebook y TikTok el proyecto Confía en el Tucán, con el que pretende combatir la información falsa en torno a la selva del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia. Al menos el 38% de las personas que llegan a Darién se informan a través de Facebook y casi el 10% a través de TikTok, dijo el lunes la oficina de ACNUR para Belice, Cuba, Panamá, Nicaragua y el Caribe Sur, situada en la capital panameña. Más de 100.000 personas procedentes de todo el mundo que viajan de manera irregular hacia Estados Unidos han cruzado en lo que va de este año la jungla 6 veces más que en el mismo lapso del año pasado, en una crisis migratoria inédita en la región, alertaron ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Es en este contexto que la ACNUR compartirá a través de Confía en el Tucán temáticas que incluirán información sobre los riesgos del trayecto y mensajes sobre la prevención de violencia y el tráfico de personas, así como los relatos contados por personas que arriesgaron sus vidas al cruzar la frontera para ingresar a Panamá. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no anunció aumento de salarios y pide resistencia a los trabajadores. Eso lo hizo el 1 de mayo. Aymara Lorenzo informa.
El último aumento salarial que hizo el régimen de Nicolás Maduro fue en marzo de 2022, equivalente a un poco más de $5. Este 1 de mayo se esfumó la esperanza de los trabajadores, quienes esperaban un nuevo aumento que Maduro no otorgó.
Llevar ese estatique a $40 mensuales y el bono de guerra a $20, $60 redondeados como mínimo, además del salario. Vamos a llegar más temprano que tarde a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir.
En medio de la marcha, un trabajador jubilado de la estatal eléctrica le hizo esta exigencia a Maduro.
Maduro, ¿dónde están los $10,000 que ofreciste a los trabajadores jubilados el año pasado? ¿Dónde están los reales? Maduro, avanzadamente tumbó los reales de la campaña y ahora tú los tumbas el aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa? Quiero un aumento del salario mínimo en base a lo que se robaron.
En Caracas, la marcha de los trabajadores, quienes se encuentran en la calle desde los primeros días de enero, no llegó a su destino. El régimen bloqueó su avance hacia la Fiscalía General.
Por orden del alto gobierno, el alto gobierno en el país lo ejerce la presidencia de la República, que solo podemos llegar aquí. Aquí hay gente de bien, aquí hay trabajadores, aquí no hay gente violenta.
Pero durante su discurso, Maduro recibió el apoyo de quienes aún le creen sus promesas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Conmigo. 9:42 de la mañana y después del boletín de noticias seguimos acá con las efemérides musicales. Un saludo primeramente para Rafael que nos escucha desde Mayarí, Holguín. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, seguimos con las personas que nacieron un día como hoy. En el año 1976 nace Blanca Romero, actriz, modelo y cantante española.
Y a pasito lento la luz de la luna, la luz de la luna.
Yo mojé mis pies, que no te imaginé.
Y estaban escuchando Castillo, o están escuchando Castillos de Arena. En el año 1982 nace esta cantante francesa, Loli. ¿Qué estaba diciendo Teudy? ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿Patricia? Ah, yo sé. Yo seré tu mejor amiga, así se llama el tema. Porque me lo escribió Jaimito aquí y no es porque nada de nada. Bueno, esta chica dicen que es como la versión francesa de Britney Spears. Es una cantante multiplatino que ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo. Los vendió en el año 2007. Bueno, y esta cantante, nacida en el año 1983, Montserrat Bustamante. Y por ese nombre no la van a conocer, después les cuento.
Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana.
Bueno, Montserrat Bustamante es Mon Laferte, esta cantautora chileno-mexicana. Ha sido la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammys Latinos. Tuvo 5 en el año 2017, así como la primera en conseguir más de estas en los mencionados premios. Tuvo 15 en 6 ocasiones. Ella ha vendido más de 1,5 millones de grabaciones en todo el mundo. Casi nada, ¿verdad, Teddy? Bueno, y nació también un día como hoy del año 1985, Lily Allen. Es hija del cómico Keith Allen y de la productora Alison Owen. A mediados del año 2006 publica su primer álbum. Lily Allen, estaban escuchando este tema que se me perdió la página. ¿Dónde está? Se llama Smile, sonríe. Bueno, y ahora seguimos con talento cubano, así con mezcla cubana por el mundo, porque este es un niño, un muchachito que solo tiene 13 años, señores, pero tiene una voz espectacular y se llama Álvaro Tadeo. Escuchen y después les cuento. Están escuchando esa voz, señores. Este niño tiene mucho talento. Se llama Álvaro Tadeo y enamoró al jurado en La Voz Kid España. En las audiciones a ciegas que se hacen, rápidamente giraron las cantantes Aitana y Rosario Flores para verlo. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Vamos a escuchar un momentico más a Álvaro.
¡Ay, qué guay!
Bueno, el chico, como les dije, tiene 13 años, vive en Tenerife y confiesa que se siente mitad canario, mitad cubano, aunque un poquito más cubano que canario. El chico viste, vaya, como a la antigua, y dijo que iba a sorprender al jurado de La Voz Kid, porque él lo que hace es cantar música, que es muy antiguo, que canta música antigua. Tiene una voz espectacular, así que veremos cuánto va a dar Álvaro Tadeo en este concurso.
You know.
9:47 de la mañana y aquí también tenemos un talento deportivo, Chambi Campos, bienvenido.
Buenos días, Exilda, buenos días, Teo, buenos días, Patricia, sí. Que ha entrado, estaba en el círculo de espera y ha venido a batear por Joe Cardona.
Esto ha sido un cambio hoy aquí un en cambio, este programa.
Tú sabes, Exilda, que hay una banda que yo quiero que tú cheques.
Espérate, antes que tú sigas, ¿tú sabes quién es, a quién estoy viendo ahí que le voy a llevar un pañuelito?
¿A quién?
A Juan Pendas. Beso, Juanito.
Y por favor, y tener unas pastillitas.
Y unas pastillitas, dice Chambi, es el que me está diciendo que te dé unas pastillitas, Juanito, fíjate. Así que Chambi no está aquí, Chambi está por teléfono.
Oye, porque yo lo quiero mucho, él es mi amigo y yo no quiero que él sufra. Por lo tanto, las pastillitas.
Y los pañuelitos.
Exacto. Exilda, yo quiero que tú veas una banda que fui a ver que me encantó.
¿Sí?
Y tiene uno, se llama Pink Martini.
Bien, ok, después me da las coordenadas.
¿Cómo no? Te voy a dar las coordenadas. Es algo increíble, pero en fin. Bueno, tenemos que hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar. Y vamos a hablar del zurdo Robeysi Ramírez, el boxeador cubano nativo de Cienfuegos. Este muchacho, el boxeo, se critica de que el boxeo está en decadencia. La única decadencia que hay en el boxeo es la cantidad de organismos que hay. Si no existieran la cantidad de organismos, que hubieran uno o dos, el boxeo fuera espectacular. Porque entonces fuera regido por individuos que lo que quieren es que el deporte triunfe, no como un negocio. Y estamos viendo grandes peleas últimamente. Vimos la semana pasada, o hace dos semanas, cuando Morrell ganó, dos muchachos en plenas facultades, como Ryan García y Devonta Davis, y que Devonta Davis se enfrentaron, y eso es lo que uno quiere ver. Bueno, ahora resulta ser de que va a haber otro super peleón allá en Japón. ¿Por qué Japón? Japón, de buenas a primeras, se ha convertido en una plaza de boxeo única. Y quieren pagar, y quieren que vengan los boxeadores, y quieren ver buenas peleas. Y esto lo van a hacer, están tirando una super pelea entre un americano que se llama Stephen Fulton, que es el campeón, y aquí vas a tener que empezar a apuntar, es el campeón de los gallos. Los gallos son de los super gallos, que son 122 libras. Wow. Y se van a enfrentar al héroe de Japón, que se llama Inoya Inoue, que está 24-0. O sea, estos dos muchachos ninguno los ha perdido, que es el campeón de los gallos. O sea, una división un poquitico menos de 118 libras. Ahora bien, Inoue lo está haciendo porque ya Inoue no puede resistir un peso tan pequeño y va a boxear en las 122. Ahora bien, ¿dónde cae Robeysi? Bueno, Robeysi es una figura mundial y ahora se acaba de comprobar. Un muchacho que desde que tenía 18 años, que fue campeón por primera vez, ese fue uno de los pocos boxeadores que salió de Cuba, y cada vez que salió de Cuba regresó con una medalla de oro. Nunca regresó en segundo lugar. Ganó, él fue ganador desde niño. Desde el 2010, y en el 2010 él tenía, yo creo que eran alrededor de como 15 años de edad, y desde esa época ganó dos veces los Juegos Olímpicos con la medalla de oro. Cuando tú hablas con Robeysi te dice que él siempre le decía, no, hay buenas cosas para ti, y las cosas buenas fueron de que en un momento le hicieron quitar, o sea, le arrancaron su tatuaje, que lo único del tatuaje tenía, creo que eran los círculos olímpicos. Bueno, eso no era bueno para el gobierno. Y por último, tuvo que vender sus dos medallas de oro en Cuba para poder vivir. Y eso fue lo que le hizo a él irse de Cuba, porque ya está aquí. Pero es una figura. Y en Japón se ha convertido del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, se ha convertido en una figura que los japoneses quieren ver. ¿Por qué? Porque la pelea que ellos quieren ver en el futuro es la de Inoue con él. Y como ya Inoue va a ir a subir a las 122 libras y este muchacho tiene 126, yo creo, y es mi opinión, de que si él gana, en cualquier momento estamos viendo ese superpelión que vamos a estar hablando por mucho tiempo, porque Japón, como te digo, una plaza que promueve sus boxeadores, una plaza limpia en el sentido de que los jueces son limpios, las peleas que se llevan ahí a cabo son limpias, o sea, es algo espectacular. Así que el joven, el zurdo, o como se llama, el tren, dice que está listo para pelear. Ah, sí. Y con esa me voy.
Gracias, Chambi.
Ok.
Ya nos vamos despidiendo en esta mañana de ustedes, de los oyentes, en esta mañana acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que me han felicitado por el día de hoy, mi cumpleaños. Saquen cuenta, los que me están preguntando cuántos años, saquen cuenta, del 1970 hasta acá, porque no lo voy a decir, no me da la gana de decirlo. Nos vamos a ir con este tema, a ver, ¿verdad, Teudi? Nos vamos con Miles Peña, Dulce Veneno.
Tu amor es un veneno que sabe a miel, pero no es bueno. Tu amor es un veneno que paraliza el corazón. Y no hay antídoto para el dolor. Tu amor es un veneno que me hizo caer en la alucinación, que me hizo creer que era verdad.
Es un veneno
que sabe a miel,
que sabe a miel,
pero no es bueno.
Tanto que a mí me gustaba.
Sí, señor.
Saborea tus dulces labios.
¿Cómo no?
Y si no salgo volado.
Sí, señor.
Ahí termino envenenado.
¿Cómo? Es un veneno que sabe a miel.
Me gusta la rumba caleña,
sí,
la antioqueña es pura dulzura.
No.
Yo me llamo Miles Peña,
sí,
y vengo de allá de Cuba.
Es un veneno que sabe a miel, pero no es bueno.
Me entregaste el infinito de tu cielo, y ahora me dejas caer de tan alto. Hasta el suelo, clavaste tu aguijón en mi pecho, derramando en mi corazón tu veneno.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.